ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hablaremos en el Tierra Firme de hoy con un argentino, sobre otro argentino, uno de los más famosos y que representa la argentinidad en su máxima expresión, podríamos decir. Diego Armando Maradona. ¿Lo conocés, Salvador? Me imagino que decir Maradona no pasa extraño para nadie en tu país.
No, no pasa extraño para nadie. Lo que dudo es de que realmente represente el corazón del verdadero argentino.
Claro. Uh-huh.
Creo que fue un futbolista excepcional, uh-huh. Indudablemente eso, pero la vida moral y todo lo demás no es ejemplo para nadie.
Claro.
Uh-huh. No, no es ejemplo para nadie.
Entonces, así que los argentinos han pasado desde la pasión por verlo jugar en la cancha hasta la desolación por ver cómo se manejaba en los aspectos personales de la vida.
No, es que justamente uno de los grandes defectos es eso. Uh-huh. Es que muchos de los que lo veían en la cancha lo aplaudían también en esos aspectos de la vida.
Entiendo.
¿No? Uh-huh. No nos olvidemos que Maradona había nacido en un entorno muy pobre. Uh-huh. Muy pobre. Y él era un chico que jugaba al fútbol muy bien desde muy chico.
Claro.
Entonces, hay un reportaje que le hicieron, siendo un niño todavía, donde él dice que quería llegar a jugar en la selección nacional. Esa era la meta que tenía. Y realmente fue un jugador excepcional. Uh-huh. Ahora, ¿qué le pasa a estos jugadores excepcionales? Me lo explicó una vez un hombre que se dedicó al deporte, se dedicó al box.
Ajá.
Se llamaba Tito Lecture, y Tito Lecture era un productor boxístico, el productor boxístico más importante que tenía la Argentina, dueño del Luna Park de Buenos Aires.
¿Qué te parece?
¿No es cierto? Conversando con él un día, hablamos de los boxeadores, y él me decía, los boxeadores vienen de estratos muy bajos, muy bajos. Y resulta que el problema no es que peleen, que boxeen. Dice, suelen no ser los más aguerridos.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque dice, cuando entran al ring y empiezan a pelear, sienten que allí está su futuro y allí está su vida.
Claro.
Entonces ellos tienen que matar al rival porque si no, no tienen futuro.
Uh-huh.
Dice, esto hace que los boxeadores vengan siempre de estratos muy bajos.
Claro.
Dice, ahora nosotros estamos para ayudarlos en su crecimiento. Y cuando ellos empiezan a tener dinero, aparece algo que se llama el amigo del campeón.
Uh-huh.
Dice, empiezan a tener una cantidad de amigos. Esos amigos lo llevan a una vida que él no conoce. Una vida rumbosa. Una vida donde entran a lugares que jamás habían entrado hasta ese momento. Uh-huh. Se mueven en ambientes que nunca habían visitado. Dice, y ahí llega el mareo.
Uh-huh.
Y en ese mareo ellos no se dan cuenta que ese amigo no es amigo, es amigo del campeón.
Claro.
Que cuando ellos se caigan, van a desaparecer todos. Porque están porque él gana, porque tiene dinero, porque gasta ese dinero. Y él siente que con el dinero es poderoso.
Uh-huh.
Entonces dice, ¿cuál es la función que yo trato de hacer? De tomarlos y convencerlos de que el dinero que ellos ganen en el deporte lo utilicen para asegurarse el futuro realmente.
Uh-huh.
Que era el hecho por el cual ellos boxeaban. Entonces, en algunos casos lo logran. Y es verdad que en algunos casos lo logró, porque hay algunos boxeadores que hoy tienen negocios que lo abrieron justamente con el dinero que ganaron en el box, y entonces están viviendo su vida correctamente,
dignamente.
Hay otros que llegaron totalmente analfabetos. Yo recuerdo que uno de ellos, Andrés Selpa, estaba en el Luna Park sacando fotos, era fotógrafo del Luna Park. Y una vez me puse a conversar con él, y él había sido un boxeador muy famoso, y me dice, sí, dice, Tito Lecture me da el trabajo este, porque yo ahora trabajo con esto. Y fíjese, y sacó unos cuadernos. Dice, estoy aprendiendo a leer y escribir. Me mostró los cuadernos de un niño de primer grado, ¿no? Dice, ¿por qué no me está orientando para esto? Quiero decir que había alguien allí que entendía cuál es la mecánica de una sociedad que espera al campeón para comérselo y para destruirlo. Pues Maradona nunca entendió eso. Nunca entendió eso. Y entonces se juntó con eso que se llamarían los amigos del campeón. Los que están alrededor de él. Y ese entorno empezó a alabarlo hasta tal punto que lo hizo creer que era Dios.
Impresionante.
Y esto, había afiches que decían que era Dios. Dios y diez. Claro. Entonces se escribía la palabra Dios y diez, como si fueran sinónimos. Y él se lo cree, porque cuando mete un gol a los ingleses, haciendo trampa, ¿por qué? Porque mete el gol con la mano, pero lo tapa con la cabeza para que el árbitro
no lo vea,
y no lo ve. Y cuando la gente le pregunta, por supuesto que él no podía decir, yo puse el gol con la mano, pero él dijo, mire, ese gol fue la mano de Dios. Y todos entendieron. ¿Qué quería decir? Que era la mano de él.
Claro.
Cuando murió, decían, ha muerto Dios. ¿No? Entonces, eso de levantarse alrededor y hacer una religión alrededor de él, se armó una religión maradoniana, donde había un Padre Nuestro donde se oraba a Maradona. Todo eso se lo creyó. Y eso fue el comienzo de la caída. El creer realmente que él era eso. ¿Y qué pasó? Que finalmente lo incluyeron en el mundo de las drogas. Hasta ese momento él había tenido un matrimonio. Había tenido dos hijas. Y era un hombre, medianamente lo llamaríamos, normal.
Claro.
Pero cuando entra este desenfreno, pierde el hogar, pierde la familia, pierde todo. Y entra en un estado de decadencia que él cree que es un estado de triunfo, realmente. Y lógicamente, él iba y se encontraba con el Papa y el Papa lo recibía, ¿no? E iba a Cuba y departía con Fidel Castro. En donde él iba era estrella, hasta que se descubre el primero de los problemas, que es un adicto.
Claro.
Y es un adicto grave, muy grave. Esa adicción forma parte de lo que va a terminar con su vida. Pero alrededor de él hay amigos, y esos amigos le facilitan la adicción.
Por supuesto.
Y esos amigos forman un entorno que no dejan como una pared. Y a medida que él va perdiendo la conciencia de lo que pasa alrededor y el contacto con la realidad, se cierra más el círculo, se cierra más el círculo. Y los últimos años, los últimos tiempos de Maradona fue un tiempo tristísimo realmente. Porque los médicos se daban cuenta que ya no daba más, que su cuerpo no daba más, que había que frenar en alguna forma el alcohol y la droga. Y a pesar de lo que decían los médicos, le daban cada vez más alcohol y cada vez más droga. Y como Dios pedía, y sus deseos tenían que cumplirse, entonces siguieron alimentando todo eso hasta que lo llevaron a un estado que culmina con su muerte. ¿Podía haberse salvado? Sí, podía.
Por supuesto.
Por supuesto. Pero no quiso. Y cada uno elige, y él eligió. Eligió ser aplaudido hasta el final. Ya cuando estaba en la última, que necesitaba apoyarse en otro, sin embargo apareció en la cancha. Lo llevaron como si fuera un ícono, ¿no? Para que todos pudieran aplaudirlo. Pero lo estaban destruyendo, y terminaron destruyéndolo. Es lamentable, pero esta es la historia. Y esta es la historia que se cumple en mucha gente. Algunos tienen visión. Mira, hay una boxeadora, mujer. A mí el box femenino no me gusta. Pero la escuché a ella varias veces, la Tigresa Acuña. Y ella es muy consciente, es una boxeadora femenina, muy femenina toda ella, ¿no? Pero ella dice, yo un día perdí una pelea y volví caminando con mi esposo solos al hotel. Y en el camino decía, si yo hubiera ganado, hoy venía en un auto rodeado de gente que me aclamaba. Como perdí, entonces tengo que venir a pie. Entonces el éxito es pasajero.
Dicen,
no hay que creerlo.
Claro.
Ella lo entendió. Maradona no lo entiende. Y porque no lo entiende, es que terminó sus días como terminó. porque terminó creyéndose que realmente era Dios, uh-huh. era todopoderoso.
Claro.
Ahora resulta que cuando llegamos aquí, hay que repartir la herencia de Maradona,
oh.
y hay una cantidad de gente que está allí con buitres, y realmente los que tienen que heredar son sus hijas, sus hijos, su familia, pero empiezan a descubrirse que ha tenido mucho más hijos,
claro.
¿no es cierto? Uh-huh. Mucho más hijos. Que esos otros hijos están reclamando su parte, hay que hacer el ADN y uh-huh. todo esto. Y eso forma parte de esa vida desbocada que vivió hasta el final y que lo hizo morir relativamente joven.
Sí, sí, sí.
Relativamente joven. Ahora, después que muere, entonces empiezan a descubrir cosas.
Uh-huh.
Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Eso no existía antes?
Estaba.
Uh-huh. Sí, estaba. ¿Y qué pasó con eso?
Se
¿Por qué no se veía? ¿No es cierto?
Sí, sí. Hacemos una pausa, ¿te parece? Seguimos mirando a Maradona post-mortem y todo lo que va saliendo luego de que ese proceso de endioseamiento va dando lugar a una visión tal vez más realista de la persona y que necesita hoy ponerse en balance para poder tomar nota de lo que hemos hecho, lo que hacemos muchas veces los seres humanos.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme. Es una producción de Radio Transmundial.
En la primera parte de esta conversación con Salvador de Lutri, aquí en Tierra Firme, mirábamos la construcción de un ídolo que lamentablemente cayó, Maradona. ¿Y qué pasó después con la imagen, el legado de él en ese post-mortem y lo que se ha ido construyendo hasta ahora, Salvador?
Bueno, el problema es que una vez que él murió, empiezan a sacarse algunas cosas que no se podían hablar mientras que él estuviera vivo.
Ajá. ¿No se podía o no se quería hablar de ellas?
No, yo creo que no se podía por varias cosas. Porque eso iba a traer un escándalo muy grande y porque además implicaba a gente que estaba, no solamente implicaba a Maradona, implicaba a gente del poder también,
ajá.
¿no? Había gente del poder. Digamos que la gran acusación que hay es una acusación de pedofilia, ¿no?
Impresionante.
Y parece que esto era algo vox populi, ¿no?
Uh-huh.
Y la chica que viene a hacer la denuncia es Mavis Álvarez Rego, que es una chica cubana, que él la consigue en Cuba, y cuando tiene 16 años, se la lleva a vivir con él. Y la chica tuvo una relación abusiva por parte de él, hasta tal punto que la madre la iba a buscar, y ella cuenta que él, cuando la madre golpeaba la puerta, él la violaba y le tapaba la boca, para que no escuchara. Ahora, el testimonio de esta chica es muy coherente, y además empiezan a aparecer fotografías de él con esta chica, menor de edad. Fotografías donde está él y está su entorno también. Fotografías donde está él, su entorno y está Fidel Castro también. Y fotografías donde esta chica después aparece en Buenos Aires, ella cuenta que la trajeron a Buenos Aires prácticamente secuestrada para operarla, porque él quería cambiar algunos aspectos de su silueta, ¿no? Ahora, ¿cómo salió de Cuba? No tenía permiso de los padres. Para la operación tenía permiso de los padres. No tenía permiso de los padres. ¿Y cómo hizo Maradona para sacarla de Cuba? Bueno, primero, él pensaba meterla dentro de un cajón y hacerla entrar porque era Maradona. Y después de eso, entonces pensó que no, que era mejor directamente pedirle a Fidel Castro que firmara.
Claro.
Y hay una foto donde está la chica, Fidel Castro y él. Lo que quiere decir que acá había mucha gente que sabía eso.
Sí, sí.
Que conocía eso. Que no era un misterio. Uh-huh. Y la chica habla con los nombres y señala a las personas. Y señala también cómo fue el abuso en su vida, con mucho detalle, y cómo la trajeron a Buenos Aires y la tuvieron prácticamente encerrada en un hotel, dice, no pude conocer nada de Buenos Aires, uh-huh. y cómo la llevaron a una clínica para hacerle la operación. Y parece que este no es el único caso. Uh-huh. Entonces empieza a descubrir otra cara del asunto. Una cara mucho más sórdida, mucho más oscura, mucho más negra. A esta chica le daban droga, la iniciaban en las drogas. Uh-huh. Y a ella le cuesta salir. Ahora, finalmente sale, puede formar su hogar, tiene una hija, y no quería hablar porque estaba vivo tanto Fidel Castro como Maradona. Uh-huh. Uh-huh. Y porque ella sabía que eran poderosos. Hasta que, muerto ellos y viendo a su hijita y pensando en su pasado y en su futuro, va y habla. Uh-huh. Y denuncia esto. Uh-huh. Y en este momento estamos en un juicio, viendo un juicio. Pero uno dice, qué miseria que hay detrás de todas estas cosas. Uh-huh. Qué lamentable, ¿no? Que tengamos que pensar así de alguien que fue un ídolo, popular. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta esto. ¿Un ídolo qué es? Es un falso dios. Uh-huh. Es alguien que reemplaza a Dios. Y para muchos, Maradona era un excelente futbolista, y tenían razón. Uh-huh. Y lo aplaudían porque era un buen futbolista. Y lo hacían bien en aplaudirlo, porque estaban aplaudiendo a un deportista. Pero el asunto es que algunos siguieron aplaudiendo.
Claro.
Y aplaudieron toda la vida. Y allí es donde empieza el problema. Porque para algunos era un buen deportista, y para otros era un reemplazo de Dios. Uh-huh. Uh-huh. Y esto, que era un reemplazo de Dios, terminaron siendo cómplices, porque en esto la justicia, si es realmente justicia, no solamente tiene que enjuiciar a Maradona en ausencia, tiene que enjuiciar a todo el entorno que veía, toleraba y permitía todas estas cosas. Entonces no son inocentes todos. Esto nos habla de cómo se mete la corrupción y cómo destruye a la persona y cuáles son los efectos del pecado realmente. Que se comienza de a poco y se termina de cualquier manera, se termina en cualquier forma. ¿Y cómo hacemos después para retroceder al reloj? Es imposible. Uh-huh. Hoy, la figura de Maradona está, para muchos, en tela de juicio.
Sí.
¿Por qué? Porque están mirando esto. Y para otros fanáticos, no le pueden tocar al ídolo, no le pueden tocar al dios. Uh-huh. No lo pueden tocar. Y para la familia, que lógicamente
siente,
la
su dolor,
siente su dolor. Sin embargo, no hay para ellas ningún tipo de compasión en este momento frente a exhibir todo esto, ¿no? Yo digo, qué tremendo que es cuando se entra por un camino de este tipo, ¿no? Cuando se entra por el camino de la droga, cuando se entra del camino del alcohol, cuando se entra por el camino de la declinación y la degeneración moral. Uh-huh. Bueno, esos caminos fue lo que siguió él. El alcohol, la droga, la degeneración moral. Y hoy, bueno, todo eso forma parte de un juicio. Pero el juicio es simplemente lo que los hombres van a decir si estaba bien o si estaba mal. Uh-huh. El asunto es que tomemos en la figura de él y en el resultado de él, saquemos algunas conclusiones importantes para nuestra propia vida. En primer lugar, no hay que tener ídolos. Uh-huh. La fe uno la tiene que poner en Dios. Yo puedo aplaudir a un excelente actor porque es muy buen actor, un excelente cantante porque es un cantante, y porque canta bien, y porque lo hacen bien, y porque me conmueve, y entonces lo aplaudo. Puedo aplaudir a un deportista porque es un excelente deportista, pero no puedo convertir a eso en un ídolo, en un reemplazo de Dios. Uh-huh. Y este es el problema, que se reemplaza a Dios
por el ídolo.
Y llega un momento que se empieza a rendir pleitesía al ídolo, y el ídolo es intocable. Uh-huh. ¿Quién podía tocar la figura de Maradona en ese momento? ¿Quién podía decir algo acerca de ese monumento que le habían levantado en vida? ¿Quién puede decir algo contra Dios?
Uh-huh. Sí.
¿No?
Claro.
Y este es el problema. El resultado es esto. No hay que tener ídolos en la vida. Hay que admirar. El que no sabe admirar está inhabilitado para ascender en su vida. Uh-huh. Todos tenemos que saber admirar al que sabe hacer algo que sea bueno. Todos tenemos que mirar y valorar.
Son modelos positivos, ¿no?
Claro, valorar al prójimo. Pero no nos excedamos. Uh-huh. no le demos el crédito que no le corresponde. Claro, claro. El crédito le corresponde en lo deportivo, después en lo otro no. Uh-huh. En lo otro es totalmente un mal ejemplo, un pésimo ejemplo. Entonces no levantemos esa figura como una figura liminar que representa. ¿Qué es lo que representa? No puede representar al argentino, porque si lo ponemos como modelo para los argentinos o para cualquier otro, estamos poniendo un pésimo modelo. Uh-huh. Porque no es modelo en su vida. Aprendan a hacer las gambetas que hacía él en la cancha. ¿No es cierto? Aprendan eso, perfecto. Pero lo otro no. Uh-huh. Yo también me admiraba de algunas cosas de Maradona. Hay un gol famoso de Maradona a los ingleses, que es, yo lo he visto varias veces, y uno ve que tenía una capacidad deportiva única. Uh-huh. Bueno, eso es admirable. Lo demás, no. Uh-huh. Entonces no hagamos ídolos, ni hagamos... Dios es uno solo, y está en el cielo. Decían, ha muerto Dios. No, Dios no ha muerto. Ha muerto Maradona. Claro. Ha muerto Maradona. Alguien había escrito en una pared, Dios ha muerto, y puso abajo Nietzsche, porque es una frase de Nietzsche. Y alguien abajo escribió, Nietzsche ha muerto, Dios.
Sí, sí.
Bueno, acá tenemos que decir, Dios ha muerto. No, el que ha muerto es Maradona. Dios todavía está vivo. ¿En quién confiamos? Yo confío en el Dios que está vivo y que vive para siempre, que es el único que puede tenderme la mano para que mi vida no se estrelle a causa del pecado. Y creo que esto de tener contacto con el verdadero Dios y rechazar la idolatría es lo único que puede salvarnos de esto en lo que cayó Armando Maradona. Thank you.
La música de Astor Piazzolla en este programa sobre Maradona con Salvador de Lutri en su pieza Oblivion. Ahora queremos escucharle a usted y esta construcción de los ídolos que llevan a su caída de una manera brutal como hemos escuchado el día de hoy y deben dejarnos lecciones permanentes para todas las áreas de nuestra vida. ¿Quiere opinar? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más, 598-91-610-610. Audio o texto. Signo de más, 598-91-610-610. También encuéntrenos en nuestro sitio de internet, tierrafirmertm.org, para escuchar el programa nuevamente, descargarlo y compartirlo. tierrafirmertm.org y tener acceso a toda la biblioteca digital de nuestro programa. También allí las conexiones y los enlaces a las redes sociales para mantenerse informado y participar de la charla de la comunidad de Tierra Firme. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más. Tierra Firme.